Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Economía 101. Bienvenidos a su programa Economía 101, un programa que busca presentar un análisis distinto de nuestra vida diaria, de los eventos que nos afectan a diario, específicamente en nuestra economía. Yo soy Fernando Viñas y con nosotros está en esta tarde, como siempre, Roberto López. Buenas tardes, Bobby.
Buenas tardes, Fernando.
Aquí estamos en vivo. Hoy, ¿qué?
¿8 de julio? 8 de julio del 2017.
Esta semana ha sido una semana de lo más interesante. La Junta de Supervisión Fiscal busca restaurar orden, pero todos se resisten. Hablaremos un poco sobre la tendencia poblacional. Bobby nos estará comentando un poco sobre ese asunto. Miraremos cómo la privatización o el P3, la alianza pública-privada del aeropuerto, ha abierto nuevas oportunidades de negocio y se presenta la transportación aérea como una opción de desarrollo económico a Puerto Rico. Conversaremos, y con cortesía de John Mott, eventos que se están dando dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo la reestructuración de esa entidad quizás salga o despeje toda la maraña que se ha dado con relación a su combustible. Así que, bueno, tenemos muchísimos temas. Creo que quiero empezar con una parte un poco suave, Bobby, pero porque me parece que la economía de Puerto Rico, a pesar de toda el ruido político, la economía de Puerto Rico pues sigue con vida y sigue tratando de adelantar. Notificaron el 5 de julio que Evertec compra una empresa Pay Group en Brasil. Evertec, una empresa de tecnología en sistemas de pagos bancarios, que fue desarrollada por empresarios locales, adquirida luego por Banco Popular y luego vendida parcialmente a un grupo de inversión. Y esta empresa pues se ha potenciado y está potenciando su negocio en Latinoamérica. Ya había comprado en Chile una operación muy similar a la que tiene acá en Puerto Rico, y ahora está expandiendo en Brasil. A mí me parece que es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en Puerto Rico, del tipo de negocio que puede Puerto Rico bien potenciar y exportar.
Para mí, Evertec es la empresa local, porque para mí es local, porque nació local y su toda su estructura, todo... toda su empleomanía es de origen local. Es la empresa de local que tiene más visión hacia el exterior, o sea que desde siempre ha estado mirando a ver qué se puede hacer en el resto del hemisferio.
Y eso es un tema bien importante para todas las empresas que se funden en Puerto Rico. El mercado no termina cuando se llega a la playa. Y en Puerto Rico la playa está bastante cerca, porque esto es una isla de 100 por 35, así que tenemos que mirar a la exportación, tenemos que mirar a mercados externos, y aquí tenemos un ejemplo, un buen ejemplo de una empresa que solamente ha dado buenas noticias. O sea, porque cuando fue vendida por el grupo local que la fundó, le generó una buenísima ganancia de capital a los socios fundadores. El desarrollo de esa operación en Puerto Rico le sirvió de muy importante capitalización al Banco Popular, cuando Banco Popular tuvo que venderla porque tenía problemas también de capital, que tenía que aumentar su capitalización. Así que también fue buena en esa dirección, y entonces la potenciación de ese negocio a nivel internacional pues solamente habla bien de lo que puede ser una buena empresa pública. Así que
pública en el sentido americano de que se coticen
en los mercados. Gracias por la aclaración. De hecho, cuando se hablan de empresas públicas se habla de empresas que están cotizadas en mercados. Otra noticia de lo más interesante es que se abre una pequeña nueva hospedería en el viejo San Juan. Básicamente se llama 352 Guest House. Pero lo interesante de este 352 Guest House, y es una inversión relativamente pequeña, Fernando le falta el respeto a los millones de dólares, son 2 millones de dólares de inversión. Pero lo interesante de este caso son dos cosas. La primera es que son unos hermanos venezolanos que se establecen en Puerto Rico y que invierten en una hospedería en Puerto Rico. Y uno de los elementos que a mí me parece interesantísimo es que ellos ven a Puerto Rico como un lugar, un mercado con grandes oportunidades. Estamos en el medio de una crisis fiscal. Está todo el mundo, hay una gran migración en Puerto Rico, hay una eliminación de empleo. Sin embargo, estos dos empresarios están viendo oportunidad donde mucha gente está viendo una crisis o un problema. Entonces entran. Ellos específicamente dicen que de todos, el que más nos llamó la atención, ellos fueron a Colombia, Panamá y Chile, y dice, de todos los países, el que más nos llamó la atención fue Puerto Rico, primero por su gente, su cultura, el clima, y tercero por la seguridad jurídica que nos ofrece estar relacionados a Estados Unidos. Entonces entran a través de un programa que a mí me parece importantísimo y que Puerto Rico yo no creo que esté utilizando en su desarrollo económico, que es el programa de visa extranjera EB-5. Yo no sé sí. si tú estás al tanto de las gestiones que se están haciendo. Pero yo conozco otras jurisdicciones en Estados Unidos que están utilizando mucho más el programa EB-5 y tengo que decir con gran efectividad. Aquí el programa EB-5 un poco está moviéndose, me parece a mí, de manera espontánea, de manera...
No, yo creo, bueno, mi impresión, mi contacto con el EB-5 es que el Departamento de Estado, por lo menos, mientras estaba este hombre que te tiró para gobernador, ¿cómo se llama este?
Bernier.
Bernier, de verdad le dieron muy duro, y yo entiendo que todavía el Departamento de Estado sigue dándole duro al programa. EB-5 es un programa que tiene el gobierno federal para atraer, dar ciudadanía a cambio de inversión.
Residencia permanente, perdón, a cambio de una inversión. Y lo interesante de este tema es que la inversión tiene que ser en un negocio real, no puede ser un negocio financiero. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es una oportunidad que Puerto Rico tiene que potenciar más aún. Si hay elementos, y yo creo que uno de los objetivos de nuestro programa es traer la atención a segmentos y áreas en donde se puede desarrollar una actividad comercial, privada, o sea, nosotros tenemos esa obligación, y creo que el programa EB-5 debe ser potenciado por el gobierno para seguir atrayendo inversionistas de fuera de extranjeros que tengan el interés en invertir. Y aquí hay un par de hermanos pues que están viendo, cuando digo hermanos latinoamericanos que salen de su país sumido en gran violencia y gran incertidumbre y un clima económico o de inversión adverso porque tienen un gobierno socialista que está expropiando los medios de producción, y entonces pues vienen a Puerto Rico e invierten y se convierten en un inversor, se convierten en patronos y ayudan al desarrollo del turismo en Puerto Rico.
Yo tengo que hacer una cuña publicitaria en el sentido de decir que para poder hacer lo que tú dices, de lograr que gente se atraiga de la ciudadanía o la residencia americana que puede ofrecer Puerto Rico a cambio de unas inversiones, un paso previo que hay que dar y que estamos dando, pero lentamente, es pasar la página del terrorismo noticioso, o sea, de ese creerse o seguir proyectando la imagen de que Puerto Rico está patas para arriba, que Puerto Rico está yéndose para el hoyo, etcétera, etcétera, que los números no lo sustentan, ese tipo de discurso, digo, que estuvo bien en su momento para poder crear promesa y poder crear la Junta de Control Fiscal, etcétera.
Pero bueno, ya que tuvo momento, no es que estuvo bien, sino que tuvo su momento. Porque
tuvo su momento, exactamente. Sí. Tuvo su momento porque quizá no era. Vamos, de hecho, no, nunca. Crear pánico y crear desesperanza nunca es una buena. O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Hacer un engaño de esa forma y sobre todo de esa naturaleza, de convencer a la gente que no puede, para entonces lograr otra cosa ulterior es inmoral. Pero a lo que voy es...
Sí, quizás es cambiar el tema de Puerto Rico está en crisis a Puerto Rico se está regenerando.
Está reinventando, porque sería lo más lógico. Digo, y lo digo porque he sido testigo esta semana de inversiones que se han caído en mis narices, se han caído cuando aparecen noticias bien sensacionalistas de la crisis de Puerto Rico, etcétera, que llevan inversionistas que están mirando a Puerto Rico y dicen, mira, este no es el momento, déjame ver si el año que viene o después del verano, en Navidad, nos asomamos por aquí a ver cómo están las cosas, pero ahora mismo hay demasiada desinformación y demasiada incertidumbre para poder invertir.
Sí, yo creo que, eso ata con lo que conversamos en el programa pasado, de la semana pasada, que en efecto yo estaba apuntando a la forma sensacionalista que estaba enfocando la prensa la situación, pues todas las complicaciones a las que nos estamos enfrentando desde la perspectiva económica, y comentaba que el peligro de ese martilleo de mala noticia y de previsión de hecatombe, lo que causa es un pesimismo en el consumidor. La población tiende a buscar alternativas de salida.
Uh-huh. Consumidor e inversionista.
Y entonces, claro, el inversionista ve un cuadro de deterioro, de decrecimiento, y entonces decide que es mejor, como tú acabas de decir, aplazar
las decisiones de inversión,
la situación.
De todas formas, yo tengo que decir contrario, o sea, yo pienso que el nuevo día, para empezar, digo, todo el grupo Ferrer Ángel está, por lo menos ahora, como tratando de evitar los amarillismos, tratando de evitar como, o sea, está muy soft con la situación. Yo lo he visto momentos en situaciones donde ha sido mucho más escandalizante y mucho más amarillento, etcétera, o amarillista más que amarillento. O sea, que yo ahora mismo tengo que darle el crédito al grupo Ferrer Ángel, o sea, a Primera Hora y el Nuevo, sobre todo al Nuevo Día, y también Caribbean Business está ahí fajándose en esa dirección, de que están tratando
de informar
sin tener que hacer, porque sería bien fácil poder hacer. Es bien fácil desde el punto de vista noticioso poder hacer titulares amarillistas con lo que está pasando, y yo lo veo relativamente moderado. Eso nada, simplemente una opinión que en ese sentido siempre uno tiende a pensar que la prensa es un poquito escandalizante porque de verdad tiene que vender noticias, o sea, es un bias que tiene la prensa general, pero yo creo que tenemos que reconocer que está haciendo un esfuerzo, por lo menos el grupo Ferrer Ángel y el Caribbean Business.
Bueno, pues, y pasamos quizás tocar un tema, no sé cómo tú lo llames, pero yo lo llamo como la creatividad municipal. Una de las cosas que hemos estado comentando en el programa es que la reducción en el presupuesto claramente va a tener un impacto directo en los municipios, y los municipios en Puerto Rico, 78 de ellos, de los cuales por lo menos 35 tienen serios déficits, pues ya comienzan a atisbar problemas. Entonces comienzan a cada cual presentar opciones para resolver su problema presupuestario, y algunos de ellos sin consideración del impacto que puedan tener en la actividad económica o el bienestar de sus constituyentes. Hemos estado oyendo durante estas pasadas dos semanas el problema de la basura en Toa Baja, el impuesto a la basura, la bolsa de no sé cuánto dinero que costaba la bolsita, si eran $5 o $4 la bolsa en Cabo Rojo. Y entonces ahora Caguas ha presentado la aportación empresarial municipal, que es 35 centavos por cada $100. Estamos hablando de
punto 35
de cada dólar.
Es como duplicar la patente de volumen de negocio, más o menos, con la peculiaridad de que solo aplica a empresas que vendan
más de 3 millones de dólares. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es: ¿cómo llegamos al punto 35? ¿Cómo llegamos a esos 35 centavos? A mí eso me suena, Bobby, no sé cómo te suena a ti. A mí me suena eso como una figura para cuadrar.
Claro, claro.
Eso es como que, ok, ¿cuál es el volumen de negocios que yo tengo en mi municipio? ¿Cuál va a ser el déficit que yo anticipo que voy a tener? ¿Y qué tengo que hacer para cuadrarlo? Y ya lo cuadré. ¿Eso te parece como
digo, pero
como
es que yo creo que fórmula? En general todos los impuestos que con los que yo he estado envuelto se bregan así. O sea, tú tienes en un lado de un spreadsheet cuántas compañías hay que tengan tal base contributiva y empiezas a jugar con un número y a ver cuánto estaría pagando cada uno, y al final lo que tú quieres es levantar X cantidad de millones. O sea, que yo estoy seguro que se ha hecho exclusivamente para cuadrar el presupuesto, como fue la patente nacional en su momento, y claro, con todos los inconvenientes que tiene este tipo de patentes, es decir, de impuestos que atacan el top line de los negocios, es decir, las ventas, no las ganancias, que tienen un problema porque los distintos tipos de negocios tienen bien distintos tipos de ganancias. Por ejemplo, los supermercados tienen márgenes de ganancia bien pequeñitos, y tú le pones un impuesto del 30%.
Y cuando hablamos bien pequeñito, para que la gente entienda, es un 2%.
Un 2%, perdona, exactamente.
O sea, de cada dólar que venden, quizás ganan 2 centavos.
2 centavos, exactamente. Eso es una ganancia típica de un supermercado. Entonces, si tú le quitas 35 centavos, le estás reduciendo su ganancia en un 33% ya, o en un 25%, que es una reducción de ganancia. O sea, cualquiera de nosotros, si nos quitan de nuestros ingresos el 25%, pues sería un gran golpe. La reducción de la jornada laboral de los empleados públicos sería una reducción de los ingresos en un 20%, pues sería un día menos de trabajo en la semana. Entonces, esos impuestos en lo alto de los... O sea, estas patentes que se cobran por los volúmenes de venta, no por los volúmenes de ganancia, como es el income tax, pues esas patentes tienden a ser un poco problemáticas, porque hay empresas, por ejemplo, que digo yo, estaciones de radio o hospitales también, que tienen ganancias típicamente un 10 o un 15%, donde un punto 35 de los 10% de ganancias del total de venta, donde un punto 35 es una cosa mucho más moderada, pero es medio injusto. O sea, digo, hay que reconocer que no Caguas quizá no tenga la sofisticación para diseñar cosas mucho más sofisticadas que esto, pero hay que dejar claro que los impuestos sobre el volumen de negocio son un poquitito injustos, porque distintas empresas tienen distintos tipos de márgenes de ganancia, y entonces tú estás haciendo pagar a unos muchísimo más que otros.
Proporcionalmente mucho más que a otros. Bueno, y entonces ellos comentan que la justificación para este impuesto es destinar fondos principalmente para el fondo de inversión en infraestructura. A mí me parece que la propuesta del municipio no ha estado bien planteada. O sea, yo creo que el municipio debió haber salido y expresado cuáles son las dificultades que encuentra y cuál es el ajuste que proponía a su dificultad presupuestaria. Porque yo creo que Puerto Rico no es... La situación en Puerto Rico no está como para tratar de resolver tu problema fiscal imponiendo más estableciendo más impuestos. Eso yo creo que es un estribillo que está sobreutilizado, pero a mí me parece que en la medida en que este tipo de propuesta cobre, digamos, mayor popularidad, entonces vamos a seguir lastimando el crecimiento económico, porque es literalmente en un juego de suma cero. Simplemente le estás restando más y más y más al sector privado, uh-huh, que es precisamente el que tienes que incentivar. Uh-huh. Yo realmente pienso que la primera opción de Caguas debió partir por decir: este es mi problema y estas son las medidas que yo estoy tomando para reducir el monto de mi gasto gubernamental. Y entonces, bueno, Si tienes una dificultad adicional, pues entonces vamos a ver cómo se puede resolver. Pero pienso que la implementación de medidas aisladas por cada uno de los municipios no es una solución eficiente. El problema va a venir porque el gobierno reduce el monto de transferencias
o elimina
uh-huh, el monto de transferencias a los municipios, y de alguna manera la solución va a tener que venir como una solución holística que englobe los 78 municipios. Y se ha hablado claramente de la necesidad de eliminar municipios, que, uh-huh, que no significará eliminar pueblos, pero sí eliminar municipios, o sea, simplemente la entidad que gobierna una región.
Sí, y podemos usar, abundando en tu argumento, yo también creo que es una forma rápida que los municipios tienen de resolver un problema, pero que ese mismo problema está a nivel global. Tenemos un problema grande que a Obama le volvía loco, que era el tema de tener distintas jurisdicciones con distintas tasas contributivas en el mundo. Permite que empresas como Apple o Walmart haya jurisdicciones completas donde no pagan, porque cuando tú tienes una misma empresa en jurisdicciones con dos tasas contributivas distintas, tú puedes jugar de una cierta forma con tus números para que echarle la mayoría de la carga o de tus pérdidas a la empresa que paga muchas contribuciones y de las ganancias a la jurisdicción donde paga muchas contribuciones y de las pérdidas y las ganancias donde paga pocas. Entonces, si en Puerto Rico hacemos lo mismo, cada municipio empieza a subir sus taxes, lo que vamos a hacer es desarrollar una nueva industria de empezar a pasar ganancias. O sea, ponte que los adiestramientos o lo que sea se van a dar de empresas que tengan en muchos municipios, se van a dar todas se van a aparecer como todas en el municipio donde no hay contribución, y todos los empleos van a aparecer domiciliados allá y que están yendo a trabajar a otro sitio, etcétera. Vamos a levantar la casuística que se está dando a nivel global por el tema de que los países no están coordinados. La vamos a replicar ahora a nivel municipal, si cada municipio pone los taxes que quiere.
Aparte de que ya la empresa privada tiene que manejar el pago del impuesto sobre el ventas y usos, el 1% de los municipios, 1.5% de los municipios, lo tiene que manejar individualmente. Y entonces, empresas que tienen operaciones en los 78 municipios tienen que tener
sistemas contables
especializados en informarle a cada uno de esos municipios. Así que cada una de estas iniciativas individuales lo que hace es que pone un costo adicional que va muy por encima del impuesto establecido. Así que
no, y además, así que, yo quisiera también hacer otra pequeña promoción de una idea que es la que más me está gustando para el problema fiscal de los municipios, que es retasar el crimen. O sea, hay montones de propiedades que eran exentas hace 30 años porque eran residencias en las avenidas de los pueblos. Caguas es un ejemplo clarísimo, y que ahora siguen exentas, a pesar de que hace 15 años que ya es un garaje o es una tienda de ropa, etcétera, pero siguen sin pagar CRIM, que ya la ley, o sea, que en teoría no debía aplicarles porque ya no son residencias principales, sino que son negocios. Entonces, hay unos estimados, que dicen que se podría, el CRIM podría recaudar 640 millones de dólares simplemente de capturar todas las propiedades que están exentas pero que deberían de estar pagando contribuciones ahora mismo. 640 millones de dólares es casi el doble de lo que han perdido.
¿Sí?
Por la reducción del gobierno, por la reducción central
del gobierno.
O sea que no haría falta hacer estos embelecos que, como tú comentas, distorsionan tanto el comercio. No haría falta hacer estos embelecos de empezar a hacer parchos rápidos con contribuciones así ad hoc. No haría falta esto si de verdad tuviéramos un sistema de CRIM un poquito más racionalizado, y eso está al alcance de la mano.
Déjame ver qué está pensando nuestra audiencia sobre este tema, porque veo que tengo llamadas en línea. Bien. Buenas tardes, bienvenidos a Economía 101.
Buenas tardes, mira, te habla el señor González. Aquí tenemos donde recortar bastante y dejar de estar estrangulando a nuestros pequeños negocios y a los negocios grandes. Aquí, mira, aquí al pequeño negocio no se le da ningún incentivo. Y aquí tenemos a muchos negocios grandes y como los hoteles, que se le dan muchos incentivos, y negocios grandes, como yo trabajé en uno, donde el gobierno le paga la mitad del salario a los empleados y le da una parte del bono también. Esto, aquí se puede seguir eliminando cosas, y esta gente que tienen dinero que sigan pagando lo que tienen que pagar, pero tampoco estrangularlo, porque ya deben, yo le digo a los negocios grandes que arranquen y se vayan, a ver con qué se van a mantener estos políticos, porque son unos abusadores con el pueblo. Ahora quieren las casas, bueno, nos quieren quitar las casas, ya los carros no los quieren quitar también por las multas excesivas que están dando, porque a veces que hay luces hasta mal sincronizadas y pusieron un guardia detrás, ya son 500. Si el carro te vale 1,000 pesos, bueno, quédate con el carro, yo se lo regalo al guardia. Y es un abuso lo que tienen con el pueblo estos políticos, y no se quieren bajar su salario. Y le quitaron ahí que sé yo cuántos millones al Senado, pero eso es quitarle un grano de maíz a un saco de maíz. Por eso es que yo digo que van a tener que seguir viniendo juntos aquí a arreglar este país, porque de
ya,
verdad que
ya conversaremos todo. Ya conversaremos sobre el tema de la resistencia de la burocracia a reducirse. Muchas gracias por su llamada. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101.
Muy buenas tardes. Le habla Madeline Milagros de Guaynabo, Puerto Rico. Encantada de entrar a su programa. Excelente, por demás. Mire, yo entiendo que hay dos leyes que tienen que derogar la legislatura. Una es la de municipios autónomos, porque hay muchos que ya están obsoletos y deben hacerlo a tenor con la Constitución de Puerto Rico, que tienen que consultar al pueblo, ¿verdad?, para poder consolidarlos adecuadamente y no incumplir, ¿verdad?, en que se den protestas y todo este tipo de cosas. No lo hacen por una razón, porque a la misma vez que tú consolidas los municipios y lo hace todo más pequeño, ¿verdad?, también tienes que eliminar escaños distritales. Fíjese cómo es la cosa, ¿eh? Eso es esencial para la sana economía, ¿ves? Entonces, por otro lado, esta gente están al garete, cada cual cobran, usted sabe la ley del CRIM, se cobra también la situación de almacenes, de negocios, ¿no? Y entonces ahí se origina la basura, ¿no? El material después viene a caer en los vertederos. Así que están cobrando excesivamente, aparte de lo de la propiedad que ustedes mencionaron, en exceso.
Yo creo que en efecto, muchas gracias por su llamada. Nosotros, yo creo que en efecto el tema de municipios autónomos es un tema que hay que mirar, que hay que mirar de cerca. Creo que Puerto Rico va a pasar por un proceso de reestructuración que tiene que mirar los municipios autónomos. Y bueno, de un tiempo a esta parte yo he comenzado a ver la dispersión de la estructura gubernamental y la dispersión del poder como una en Puerto Rico como un obstáculo al buen gobierno. De hecho, a mí me parece, hace muchos años el ex gobernador Hernández Colón habló de la ingobernabilidad, y es que yo pienso que aquí hay tantos espacios pequeños con poder que comienza a ser difícil la gestión gubernamental. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101.
Sí, buenas tardes. Mira, ahora tengo González de Guaynabo. Muy buen programa, bastante bien instructivo. Me recuerdo que hace sábados atrás estuvieron hablando con relación al retiro de los empleados públicos y en general las dos opciones que hay para ellos. Pero una opinión que me gustaría que ustedes si pueden expresarse. Ahora mismo los empleados públicos que han aportado un plan de retiro, donde he oído comentarios y posiciones del Senado de que por cada dólar que hay que aportar cuando se retiren son 8. Y yo veo la posición de todos los gobiernos donde no quieren soltar el plan de retiro de los empleados públicos a consta de que la empresa privada, los empleados que están en la empresa privada, están pagando impuestos para pagar esto que ellos supuestamente no hacen lugar. O sea, ¿cómo es posible que siga pretendiendo, ¿verdad?, aguantar, o sea, tratar de seguir pagando a esos empleados o retirar algo que ellos no aportan? El rendimiento no lo puede y lo tiene que estar pagando a la clase trabajadora. Muchas gracias
por no, gracias a usted.
Bobby. Bueno, pues nada, comentario.
Tenemos que ir a una pausa, pero termina.
Bueno, no, simplemente, pues empezando por el último señor González de Guaynabo, el que haya que pagarle a los empleados por su retiro no es realmente porque, o sea, a pesar de que no haya el dinero, es porque el contrato social que nosotros tenemos lo exige así. O sea, una persona se le va a pagar una cantidad de dinero que se estipula cuando se retira, independientemente o no de lo que haya en el fondo de retiro. Eso es lo que se llama un defined benefit. Entonces, no así es que ahora mismo están nuestros sistemas de retiro en la mayoría del mundo.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101. Ya comenzó la temporada de huracanes y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM en Ponce, Hora 760 AM en Mayagüez, WCMN 1280 AM en Arecibo y WNEL 1430 en Caguas. Tenemos el equipo más grande para cubrir esta temporada de huracanes 2017 garantizado.
Noti 1.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101.
Estamos de regreso. Buenas tardes nuevamente. Fernando Viñas y Bobby López con ustedes. Bobby, tú ibas a hacer un par de comentarios.
Sí, aparte la señora Milagro de Guaynabo hablaba de bregar, o sea, que había que eliminar la ley de municipios autónomos. Yo estaba bastante envuelto con esa ley desde el 92, cuando Hernández Colón la propuso, etcétera, y la se negoció. Entiendo que es un pago político, o sea, es una cuestión política. Los partidos saben que su fuerza política está realmente en las alcaldías, no está en los senados, la legislatura, está en las alcaldías. De ahí es de verdad que se mueven las masas y se contrata la gente, etcétera. La fuerza, los partidos en Puerto Rico, los dos partidos se mueven a través de las alcaldías, y la ley de municipios autónomos fue un reconocimiento a eso. Yo, contrario a ti y contrario a la mayoría de las personas, las opiniones que he escuchado con respecto a los municipios, yo no soy partidario de eliminar ningún municipio. Yo soy partidario de reducirles su poder. Yo convertiría a todos los alcaldes, o sea, a todos los municipios, en simplemente oficinas de ombudsman, que yo dejaría a los alcaldes
como unos procuradores de ciudadanos,
que se dediquen a escuchar a todas las señoras, como hacen ellos dos o tres tardes a la semana, la mayoría de los alcaldes, que se dedican a escuchar a todas las señoras que vienen con problemas, hijos que no tienen empleo, etcétera, etcétera. Pues que estén haciendo eso 40 o 50 horas a la semana, y la alcaldía sería simplemente una oficina de un ombudsman con tres empleados y el alcalde, y pasar todos los poderes y todo el budget a instituciones regionales, que no tienen por qué ser únicas para todos los, o sea, una alcaldía de Yauco puede estar para cuestiones de salud envuelto con unos municipios, para cuestiones de basura con otros, para cuestiones de nómina, o de este correo envueltos con otro, etcétera. Y lo que sí, lo único que haría es dejarlo vacío. Yo creo de verdad en la localización del poder, o sea, en que tenemos que tener los niveles de poder mucho más, en vez de centralizado en San Juan, mucho más descentralizado, pero con mucho menos poder. Ahora mismo las alcaldías son unas monarquías con muchísimo poder, con una capacidad de gastar dinero sin tener que responderle a nadie, porque son sistemas que no son democráticos, son monárquicos. La asamblea no es una legislatura, como se llama, legislatura municipal, no es ninguna legislatura en el sentido montesquiano de algo que controla el ejecutivo. Las legislaturas municipales son simplemente un longa manus del alcalde, una sello como del alcalde. Yo eliminaría todos los presupuestos, dejaría los alcaldes como ombudsman.
Interesante.
O sea, no quitaría ninguno. De hecho, hasta crearía en algunos sitios como San Juan, hasta crearía más alcaldes. Y con respecto al primer caballero, González también se llamaba, de que había muchos incentivos, estoy completamente de acuerdo con él. Los incentivos además son cogidos por las empresas que tienen más sabiduría, que son las más grandes. Y en Puerto Rico estamos sumergidos, y hace falta, pero todavía no ha salido, estamos sumergidos, as we speak, el gobierno está bien metido en tratar de racionalizar los incentivos, para que no haya, los incentivos en Puerto Rico, hay ahora mismo 380 y pico incentivos fiscales, que se da a distintos tipos de actividades económicas. Tenemos que coger todos esos, algunos son bien anticuados para el transporte de leche de casa
sí,
en casa.
Sí, porque lo que hemos hecho es sumar incentivos.
Sumar incentivos cada vez que hay un problema,
nunca,
el legislador dice.
Y nunca
hay un proceso de racionalización. Entonces, estamos ahora mismo envueltos en uno, pero es bueno presionar como este caballero está haciendo, presionar para que de verdad se, en general, quitarnos la mentalidad de que para que la economía funcione hace falta incentivar a la gente, porque eso es presuponer que la economía, es decir, los consumidores y los productores, no tienen motivación ninguna y que hace falta estar incentivándolos para que hagan
cosas. Para que hagan cosas.
Cuando la realidad es todo lo contrario, que todo el mundo quiere vivir
bueno,
mejor.
Bueno, porque el incentivo de las personas de hacer algo, de entrar en una aventura
comercial
precisamente generar riqueza. Uh-huh. Ese debe ser el incentivo principal.
No tenemos
ese
que estar pensando que el gobierno tiene que estar continuamente diciendo, bueno, a ver cómo incentivamos a que la gente monte hoteles. Decir, bueno, incentivalos a base de animarlos a que monte hoteles, pero no pienses que...
Bueno, tienes que generar las condiciones económicas que permitan el desarrollo de los hoteles. Tienes que tener, y eso lo vamos a comentar un poquito, tienes que tener la infraestructura necesaria para atraer el visitante, y tienes que tener unas condiciones objetivas de producción que sean relativamente cómodas, relativamente affordable, es la palabra, o sea, no quiero decir baratas, pero que tengan un precio razonable, porque el costo de energía sabemos que es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico de Puerto Rico. Mira, y quiero entrar a tocar un tema que yo creo que a la audiencia le va a interesar mucho. Y es toda la dinámica que se ha generado esta semana con la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta, obviamente, tiene el objetivo de establecer la disciplina fiscal, de ordenar, de eliminar los déficits estructurales del gobierno y de permitirle a Puerto Rico llegar en algún momento a accesar los mercados. Pero yo creo que al final del día la gestión de la Junta se está convirtiendo en una de restaurar el orden en Puerto Rico. Yo no sé qué te...
¿En qué sentido? Es que no entiendo bien todavía.
Yo pienso, y es un tema que hemos estado tocando durante el programa ya. Una dificultad de gestionar a Puerto Rico y su gobierno, porque hay multiplísimos sectores o polos de poder que todos tienden a neutralizarse y hacen bien difícil mover a esta islita. Entonces yo creo que la gestión que está haciendo la Junta se está convirtiendo en una más allá de simplemente una financiera económica, de restaurar el orden. Y esta semana,
pero además, o sea, pero para ver si te entiendo bien, para mí eso sería lo ideal, o sea, que o eso es lo que yo espero de la Junta, que es un poder extrajurisdiccional que viene realmente a poder, cuando los poderes jurisdiccionales, los poderes locales no se han podido poner de acuerdo, viene alguien de fuera y viene como a poner de acuerdo a gente que de por sí no ha logrado ponerse de acuerdo.
Claro, claro. O sea, que para mí y yo creo, es que creo que eso es una...
Ah, positivo.
No, estoy criticándolo, estoy diciendo que me parece que es el resultado natural de la gestión que está haciendo la Junta.
Okay.
Entonces, esta semana el rechazo a las acciones de la Junta ha sido generalizado. No sé si tienes la misma opinión. O sea, las opiniones públicas básicamente han estado en contra de la Junta, de todo lo que...
No tengo esa impresión.
Resalto la reunión entre los miembros de la Junta con el gobernador, ¿verdad? Y miembros de su equipo. Yo creo que, no sé la opinión que tú tengas, pero creo que hubo poca claridad en cuanto a lo que se discutió. Pero la Junta expresó en una declaración, en un statement, que fue para revisar medidas tomadas hasta ahora y establecer la agenda de implementación del plan fiscal. Este presupuesto, dijo la Junta, y los próximos presupuestos del 2018-2019 enfrentan importantes retos en áreas de las reformas estructurales y procesos de redimensión del gobierno. Yo creo que en programas anteriores comentamos que cartas anteriores del presidente de la Junta habían dicho, mira, habíamos tenido habíamos hecho ciertos acomodos a la administración que acababa de entrar por el tiempo, por la dificultad, por todas las presiones que hubo, pero hay que mantener el ojo en la bola, o sea, mantenerse enfocados en reformar estructuralmente el gobierno, en redimensionar ese gobierno. Y es que a Puerto Rico se ha metido, y lo metieron, en un proceso que a mí me parece muy, muy complejo, y donde yo creo que se juega la viabilidad de Puerto Rico, de lo que hoy conocemos como Puerto Rico, se juega su viabilidad. Y yo creo que por eso es que digo que en este proceso la Junta busca restaurar el orden. Y bueno,
no veo todavía cuál es tu punto. O sea, no veo tú dices, no está claro en lo que, o sea, si está, es cierto que hay un montón de negociaciones que no están saliendo a la luz pública. Eso puede tener una razón práctica para no ir creando pánicos cada vez que alguien propone algo y simplemente dar las noticias cuando ya se haya llegado a un acuerdo y para no poner a todo el mundo a opinar y a gritar, etcétera. Pero también yo reconozco que este gobierno es tan opaco como el anterior, más o menos. O sea, pero está bien, eso no...
No, pero a lo que yo voy es, uh-huh. y tal vez quizás entrando en cómo la gente ha reaccionado a la dinámica que se dio entre el gobernador, entre el equipo del gobernador y la Junta, tal vez eso aclare un poquito más el por qué yo estoy diciendo. O sea, mi punto es, la Junta ha venido a restaurar orden, y en la medida en que trata de restaurar orden, todo el grupo, el aparato gubernamental, el aparato estatal se resiste. Uh-huh. Y entonces comienza a resistir y a presentar resistencia de distintas formas. Los políticos de la oposición, por ejemplo, están viendo una oportunidad de ataque. Que el gobierno diga cuántos empleados públicos hay, uh-huh, que despedir, sin ellos reconocer que ellos no pueden ofrecer mucho más, ya que bajo ellos fue que se implementó Promesa. Así que básicamente ellos estarían...
El papel de un político en la oposición, ya sabemos cuál es. O sea, eso no es noticia.
Entonces, la legislatura, como hemos hablado, también resistió el ajuste presupuestario, y entonces parece que se une al reclamo de la salida de miembros de la Junta. Entonces, a mí me ha parecido notable la presión que se ha puesto en las personas, en los individuos, en los miembros individuales de la Junta. Quizás estén pensando que, como son ciudadanos que no reciben paga, personas que han venido del sector privado, si se aumenta el ataque personalista, tal vez decidan abandonar el proceso para el que fueron designados y que venga otro otro miembro distinto de la Junta y que tal vez les acomode un poco. Los acreedores que han visto disminuir su oportunidad de recobro con este presupuesto aumentan presión en Congreso en busca de un acomodo a sus reclamos, sea por vía de ajuste de estrategia de la Junta de Supervisión Fiscal o por cambio también de los miembros de la Junta. Y los congresistas, a mí me ha parecido interesante también, parece los congresistas que diseñaron Americano. Promesa, parece que, bueno, que buscaban fundamentalmente imponer disciplina fiscal, porque a mí me parece que el tema, no sé si tengas la misma opinión, el tema prevalente durante la discusión de Promesa era la disciplina fiscal. O sea, ¿cómo se puede resolver esto con una buena dosis de disciplina fiscal? Bueno, pues se están percatando que el ajuste a la deuda va a pasar por la reducción de los valores de las inversiones de sus constituyentes. O sea, de alguna manera ellos pensaban que con Promesa, y no sé cuál sea tu opinión, que con Promesa pues como que le encargaban a Puerto Rico y a esa junta,
neutralizaban Puerto Rico.
Sí, neutralizaban a Puerto Rico y allá a Puerto Rico bregue con su cosa. Y de momento, de vuelta, están recibiendo el resultado de eso que legislaron. Entonces están diciendo, espérate, como que
vale, pero yo creo,
tal vez tengamos que cambiar eso.
Sí, yo creo que esa excusa que están diciendo, que sus constituyentes están sufriendo por la baja de los valores, es realmente una, no es la razón real por la que ellos están poniendo presión a la Junta. Para mí la razón real es la presión del lobby de los bonistas, o sea, de los grandes fondos que tienen máquinas de lobbying, los grandes fondos de inversión que tienen máquinas de lobby, sobre todo los hedge funds. Y entonces buscan, para ellos decir, porque yo estoy interviniendo en Promesa en Puerto Rico, y buscan como una excusa, mira, es que mi constituencia está viéndose afectada porque bajaron los precios. La realidad es que ningún inversionista está perdiendo dinero de los últimos, o sea, en términos del precio de los bonos, está prácticamente igual, los asegurados al 80% de su valor a par, y los no asegurados al 54%, y nadie puede, ningún inversionista ahora mismo puede estar como llorándole a su congresista en Estados Unidos porque está perdiendo a raíz del plan fiscal, porque a raíz del plan fiscal los bonos de Puerto Rico no han bajado de precio en los mercados municipales. Yo creo que simplemente
sí, pero yo pienso, pero me da la impresión, y es solamente una impresión, que,
y lo mío también es una impresión, que cueste, no tengo datos,
que ellos como que no pensaban
que les iba a revocar.
Vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101. Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uka Green, y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro.
Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros.
Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Manatí, 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada, 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600, 305-3600. Titantos, produce JS Power Promotions.
Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión.
Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida.
Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo.
Habla con tu profesional de la salud.
Auspiciado por Merck.
En Home Depot siempre tenemos los colores que estás buscando. Aprovecha los grandes ahorros en pinturas Harris. Llévate un galón de Harris Titanium con $3 de descuento o una paila de 5 galones con $10 de descuento. Además, consigue todos los accesorios que necesitas para terminar tu proyecto más rápido. Este verano cambia la apariencia de tu casa por menos y no dejes pasar los ahorros que tenemos para ti. Home Depot, haz más ahorrando. Oferta válida hasta el 9 de julio.
Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googleanos, visita gramamia.com o llame al 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137.
Déjame en paz, que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto.
¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape, 787-287-6161.
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Sueño con un mundo sin tristeza ni rencor, donde brilla la esperanza, sin violencia ni dolor. Un mundo de colores, un mundo lleno de amor, un mundo de flores, un mundo libre y mejor.
Alianza para un Puerto Rico sin drogas.
Un mundo de flores, un mundo libre y mejor.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101.
Bueno, y seguimos aquí en Economía 101 y estamos comentando sobre los desarrollos que ha habido con la Junta de Supervisión Fiscal en esta semana. Y comentábamos, o comentaba yo, que parece que seguimos atascados en consideraciones políticas en este proceso de reestructuración financiera y económica de Puerto Rico. Claro, lo cierto es que como dije anteriormente, toda coyuntura económica crítica tiene consecuencias políticas profundas, y ahí está Puerto Rico. Se argumenta, he escuchado con bastante fuerza, que tenemos la Junta por ser colonia. Bueno, eso no reconcilia con la multiplicidad de juntas en todo el mundo, implantadas por organismos supranacionales, para restablecer la viabilidad financiera de economías a través de todo el mundo. Así que esos son países soberanos. Tampoco reconcilia con la implantación de juntas en jurisdicciones de Estados Unidos. Y la realidad es que en lo que respecta a los estados soberanos de los Estados Unidos, cuando han enfrentado dificultades financieras, pues han tenido que resolverlas por sus propios méritos. Ahí estuvo el estado de Washington, lo he mencionado anteriormente, ahí estuvo el estado de Texas, cuando se deprimió el valor el precio del petróleo. Básicamente el chiste era: el último que se vaya de Texas que apague la luz. Y esas cosas pasaron, y mucho más recientemente vimos cómo California tuvo que enfrentar sus dificultades financieras y su problema de gobernabilidad, porque también hubo un problema de gobernabilidad en California, que restituyó, pienso yo, el gobernador Schwarzenegger, que fue el que tomó las riendas y comenzó a darle un
y Matosantos, hay que darle un pequeño
que ella crédito. Estaba allí, aunque yo creo que Matosantos entró en la segunda parte, exacto, con los demócratas. con el gobernador no me acuerdo de él, pero bastante reconocido, un político de muchos años, y también trabajó en para resolver sus problemas. O sea que el tema de que si es colonia o no es colonia Puerto Rico, pues la Junta le hubiese caído igual, porque es que simplemente hemos tenido una gestión pobrísima y totalmente desordenada de las finanzas del país, de la operación del país. Y entonces necesitamos que alguien venga y nos ponga un poquito de orden. Yo no sé cómo tú pienses, Bobby, pero así es como yo lo veo.
No, por eso yo no lo veo tan de la forma que tú lo ves, tan dramática, porque para mí la presión que está sufriendo la Junta, para mí es pequeña en proporción a lo que la Junta está pretendiendo hacer. O sea, la Junta está pretendiendo...
O sea, tú piensas que la presión que ellos tienen es poca, en proporción a lo que está sucediendo.
Yo creo que les está saliendo la cosa mucho mejor y están teniendo menos resistencia de la que ha tenido todos los políticos de este país desde Muñoz en adelante, que han tratado como de quitar las malas mañas de las estratas comerciales, industriales, del consumo, etcétera. Esta gente está logrando más, o sea, se está pretendiendo crear un país nuevo, vamos a ponerlo así. Lo pretende crear en 4 años. Está pretendiendo echar de lado a todas las estructuras de poder para poder tomar unas decisiones que no tomaría ninguna de esas estructuras de poder actualmente. Entonces, para mí, esa maroma es tan grande que las presiones que están teniendo son desproporcionadas para lo que logran. Lo único que les salva, para mí, lo único que les salva es la conciencia que ellos tienen que el grueso del pueblo, el pueblo bajo, vamos, medio bajo, el pueblo, cuando se habla del pueblo es el 98% de un país, excepto sus élites de poder, que está con ellos y que ve bien que alguien, como pasa en la mayoría de los países, que la gente ve bien que alguien ponga en disciplina a sus poderosos y lo que sea, y que los enjuicie de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que los anima a ellos. Pero las estructuras de poder, obviamente, están rechinando la legislatura, porque la legislatura se está... ha venido alguien a quitarle un montón de poder, a tomar decisiones por ello. Entonces, para mí lo lógico es que protesten y que se tienen comentarios como Rivera Chat, etcétera, porque es lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, lo que está a su mano.
A mí me gustaría que la gente, que nuestros radioescuchas, nos comentaran un poquito cómo ven la situación y qué opciones ven ellos al proceso que tiene que implementar la Junta. O sea,
¿pero qué teléfono hay que llamar? Perdón, que
no. Al 758-92
no,
758-7230. Nos llaman y nos comentan.
Pero que nos comenten, perdona, repito otra vez la pregunta.
No, la pregunta es cómo ven ellos la situación actual, cómo ven ellos la posición de la Junta vis a vis los distintos componentes del gobierno. Vamos a ver. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101.
Buenas tardes, saludos. Yo veo la Junta muy bien porque los políticos nuestros han demostrado y siguen demostrando que están fuera de la realidad y fuera de control, porque ¿cómo tú pretendes seguir gastando y pagarle algo mínimo a quienes tú le debes? Y bueno, para mí, yo quisiera una constitución nueva para Puerto Rico, porque creo que hay que volverlo a diseñar.
Bueno, oiga, le comento que en efecto precisamente esta mañana yo estaba pensando que tal vez iba a tener que darse algún tipo de enmienda constitucional. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101.
Buenas tardes, Lucy Palero. Pensando yo que esa Junta está aquí en Puerto Rico porque nosotros hemos tenido unos gobiernos que no han sabido administrar los fondos del pueblo de Puerto Rico, y entonces esa Junta ha sido impuesta a nosotros, al pueblo. Pero usted sabe qué, nosotros no tenemos la culpa de que estas administraciones de ambos partidos, yo soy estadista, pero de ambos partidos han administrado mal los fondos del pueblo de Puerto Rico. Entonces ahora nosotros tenemos que estar con una junta esperando la decisión de la junta. Entonces tenemos un gobernador que yo entiendo que está haciendo lo mejor que puede, pero esa junta, ¿quién va a perjudicar? A nosotros, el pueblo de Puerto Rico. ¿Ustedes recuerdan energía eléctrica cuando vino la Donahue, que se llevó 50 millones a resolver un problema en energía eléctrica.
¿Cómo no recordarla? Le voy a recordar a Donahue esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Economía 101.
Patricio Kiernan, Arecibo, Puerto Rico.
Buenas tardes.
Bueno, esto de Juan, ¿cómo es esto de estas empresas grandes no tienen los empleados permanentes continuamente? O sea, siempre son empleados que no tienen permanencia, y además que consiguen mercancía al por mayor, a grandes precios, y digo a bajos precios, y entonces pues la pueden vender y hacer competencia. Eso es lo que llaman competencia indebida o
desleal. Sí, desleal.
Bueno, típicamente, muchas gracias por su llamada, típicamente competencia desleal se da cuando tienes una ventaja competitiva que es extraordinaria.
Que no tiene que ver con las fuerzas del mercado.
Que no tiene que ver con fuerzas del mercado.
No es que tu producto sea mejor ni más barato, sino que tú eres primo del gobernador o lo que sea. Exacto. Eso es competencia desleal.
Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Baja el radio, por favor, para que nos pueda escuchar. Creo que se durmió en la zona de los 3 segundos, así que
bueno, yo le diría a Patricio, que llamó de Arecibo, que la salida ahora de la crisis, una señal de que un pueblo está echando hacia adelante, es que no nos dedicamos a mirarnos unos a otros y a señalar los defectos unos en los otros, sino que nos dedicamos a mirar hacia adelante para señalar como oportunidades. Suena así como medio poético, pero es bastante práctico. Cuando una señal de insularismo, en el sentido malo, es que nos estamos mirando, una señal de un país decadente, un país estancado, es un país que está mirándose unos a otros, los agentes económicos, consumidores, políticos, etcétera, mirándose unos a otros y dedicando a criticarse. Y una señal de un país que está echando hacia adelante es cuando la gente lo que está mirando es hacia adelante y hablando de cosas oportunidades que están apareciendo, cambios que está viendo. Entonces yo animaría a todos a no dedicarnos a ver qué está haciendo la Junta, vamos a ponerlo así, o personalismo, sino dedicarse a ver cómo hay mejores formas de poder organizarnos, es decir, mirar hacia adelante. Por ejemplo, yo creo, esto es una que he traído por los pelos, o sea, no tiene, pero yo creo que tenemos que ayudar a ver cómo volver a darle valor a todo el cuerpo de empleados públicos. Hay que aprovechar un montón de gente que ya está en posiciones de trabajo, que está yendo a unos sitios, que tiene un adiestramiento, etcétera, que está organizada ya junta, para poner toda esa misma maquinaria en bloques de 30, 300 empleados a poder a producir en una app, lo que sea. Eso sería mirar hacia adelante.
Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que enfocarnos en cómo vamos a generar nuevas oportunidades de producción y de ingreso en la economía, para que los que tengan que salir del gobierno estatal puedan encontrar opciones de trabajo en esa empresa privada. La persona que nos habló un poquito de Lisa Donahue me hace caer en este pequeño tema, que lo traigo pues cortesía de John Mott, pero es bien interesante y quería traerlo. Yo creo que
¿quién es John Mott?
John Mott es el abogado y comentarista noticioso, él puso en su blog una noticia hace un tiempo atrás, que a mí me parece bien relevante, porque habiéndose rechazado por la Junta el acuerdo de reestructuración, y
por la Junta de Control Fiscal,
el
acuerdo de reestructuración de la deuda de la energía eléctrica.
Y entrando la Autoridad de Energía Eléctrica al título 3, va a tener que resolver muchos de los entuertos que hay dentro de la autoridad y tendrá que desfilar toda la estructura organizativa de la autoridad eléctrica por la sala y junto con sus acreedores y sus constituyentes. Pues John levantó este temita que a mí me parece súper interesante.
Sí, una pequeña, ojalá sea así como tú dices, que salga en sala, pero ya Taylor ha dicho, ha nombrado 5 mediadores y ha decretado que los procesos de mediación van a ser confidenciales. O sea que existe la posibilidad de que no nos enteremos nunca de lo que ha pasado dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nada, un paréntesis.
Ah, bueno, ojalá y nos enteremos. Pero de todas maneras va a pasar el proceso por la sala. Porque el hecho de que no nos enteremos no significa que no va a pasar.
Okay.
Así que ahí pasará. Bueno, el martes 25 de agosto del 2015, estamos haciendo un poquito de historia, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció que había negociado 2 nuevos contratos para abastecer combustible a sus plantas de energía. La autoridad informó en aquel momento que las mejoras, entre comillas, en el manejo de los procesos de combustible y la proyección del flujo de efectivo le habían permitido a la autoridad negociar condiciones comerciales competitivas y poner en práctica un ahorro sustancial sobre los acuerdos actuales, los acuerdos que en aquel momento tenía la autoridad. Agosto del 2015, y esto es un toda la información que estoy trayendo sale literalmente de la web y de divulgaciones públicas. Estos acuerdos supuestamente se habían logrado como resultado de la implementación de procesos bajo la transformación de operaciones de la autoridad. O sea, eso yo espero que le suene a todo el mundo a lo que se suponía que Lisa Donahue estaba haciendo, por lo que cobró 60 millones y que estamos totalmente convencidos que no logró absolutamente nada. Y a mí, como paréntesis, me parece que me preocupa un poco que no haya señales de que el gobierno le vaya a reclamar algo, porque alguna consecuencia tiene que haber cuando entra un asesor de este tamaño, de esta magnitud, trata de hacer algo y resulta que no hace absolutamente nada, pero cobra muy bien, muchas gracias. Pues la autoridad acordó un contrato de suministro de combustible con una empresa que se llama Freepoint Commodities LLC. Freepoint Commodities es un intermediador físico, o sea, literalmente entrega combustible de productos básicos, los entrega físicamente. Y es intermediador también financiero de activos de producción. La empresa ofrece entrega física y soluciones estructuradas para las contrapartes. Esto es un poco complicado, pero lo que tal vez quiere decir es que intermediaba entre un proveedor y un comprador cuando alguno de ellos tenía alguna dificultad.
O sea, que manejaba tanto petróleo como dinero. Eso sería.
Exacto, petróleo, dinero y otros commodities. Uh-huh. O sea, pero sí, maneja petróleo como dinero. Entonces, Freepoint es una de las compañías en la que un fondo que se llama Stone Point Capital es inversor. ¿Y quién es Stone Point Capital? Es un fondo de inversión que también tiene inversión en Milsten & Company.
¿Qué es Milsten & Company?
Milsten & Company es una compañía de servicios financieros especializada en el desarrollo de soluciones complejas a problemas financieros corporativos y de gobierno. Milsten despliega capital, o sea, invierte capital en favor de sus clientes a través de las estructuras de sus empresas, y la empresa fue fundada por Jim Milstein.
¿Qué es?
Jim Milstein, que fue asesor del gobierno de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda, fue asesor del Banco de Fomento, asesor de la Autoridad de Energía Eléctrica y también contribuyente en el proceso de redacción de promesa. El fondo Tridente 6 invirtió en Milstein & Company en julio del 2015. Fíjense que estoy hablando de que en agosto del 2015 se da la transacción con la Autoridad de Energía Eléctrica. En julio del 2015, Tridente 6 había invertido en Milstein & Company. ¿Y qué estaba pasando en esas fechas en julio del 2015? El 28 de junio, el gobernador Alejandro García Padilla notificó al mercado que la deuda era impagable El 29 de junio se publica el informe de Krueger o Krieger. El 13 de julio se cita a Nueva York a una presentación de acreedores, donde Jim Milstein es su figura central, y se presenta a los acreedores el caso del impago, de la imposibilidad de repagar la deuda de Puerto Rico. Y el 15 de julio renuncian los miembros de la Junta de Directores del Banco de Fomento. Una coyuntura de lo más interesante. Así que Milstein asesoraba al gobierno de Puerto Rico y a la AEE, y el 25 de agosto la AEE notifica, sin mayor divulgación, porque realmente no la hicieron, que una empresa afiliada a Milco contrataba con la Autoridad de Energía Eléctrica para el suministro de combustible. En enero del 2017, el Fondo Tridente 6 apoyó al grupo de Milstein & Company en la adquisición de la empresa Government Revenue Solutions. Realmente no es un dato adicional. Tal vez en el Tribunal Federal, bajo el título 3 en promesa, logremos desenmarañar el entramado que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica en el tema del combustible, que es un tema que hemos traído en el pasado, que se estaba investigando, porque se estaba investigando el famoso cartel del petróleo. Y a mí me gustaría...
Se está investigando.
A mí me gustaría que pudiéramos entender cómo esta gestión reconcilia con todos los procesos que se han dado dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo eso...
O sea, cómo puede ser que aparezca Milstein vendiendo, una compañía relacionada con Milstein, vendiéndole petróleo en mitad de la crisis a la Autoridad de Energía Eléctrica, de la cual Milstein era agente reestructurador también.
Así estamos. Uh-huh. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Volvió a dormirse.
La línea de tres.
Sí, la línea de tres. Mira, Bobby, pasando a otros temas. Hablábamos de la importancia de concentrar, de enfocar en la economía, y quería conversar un poquito ya en los 20 minutos que nos restan sobre lo que está pasando en el aeropuerto internacional y el potencial que tiene la industria de transporte aéreo en la economía de Puerto Rico. Una empresa que se llama Management Group Investors, que el año pasado compró por 50.8 millones la gestión de la concesión de comida en el aeropuerto, los servicios de comida a los aviones, Sky Caterers, y la operación de base fija, que es la que da los servicios a los vuelos privados. Esta empresa, que me parece que es de capital puertorriqueño, adquiere por 50.8 millones esta operación en el aeropuerto. Entonces, la operación también, es la transacción, le dio acceso a la operación de comida y bebidas en los aeropuertos de las Américas en Santo Domingo, Samaná, Puerto Plata y en República Dominicana. O sea, que es... Entonces es interesante porque la empresa latinoamericana, que era dueña de esas operaciones, le vendió a la empresa en Puerto Rico el año pasado esta operación. Ellos han logrado, y aquí está lo interesante, porque yo pienso que todos hemos visto la transformación que ha tenido el aeropuerto internacional gracias a la APP, a la buena gestión que Aerostar le está dando a ese aeropuerto. Y estamos viendo cómo también están surgiendo nuevas oportunidades de comercio dentro del aeropuerto, cómo se están potenciando. Pues ellos han visto un aumento en ventas a nivel local en Puerto Rico del 12% en ventas de sus comercios, ¿no? También han visto un 15% en la República Dominicana, pero quiero concentrar en Puerto Rico. Ellos emplean 1.200 personas en Puerto Rico y han aumentado 183 nuevos empleos. De modo que es una operación que está en crecimiento. Y el presidente de la operación reconoce la gestión de la operadora de Aerostar, precisamente, que ha sido positiva. Él dice, 5 años atrás era algo completamente diferente, ahora hay una mejor señalización, se hicieron mejoras a facilidades y hay mejor servicio. El aeropuerto es un no solamente la carta de entrada y de salida, o sea, la tarjeta de entrada y de salida al visitante, sino que por su naturaleza puede ser rentabilizada como una operación comercial exitosa. Y yo creo que esta gestión que se ha hecho por el aeropuerto, por la gente que maneja el aeropuerto, permite la expansión del desarrollo comercial del aeropuerto internacional. Entonces, en línea con eso, se plantea que Puerto Rico puede convertirse en un hub o eje internacional de carga aérea para los Estados Unidos. Entonces, es bien interesante porque esto es un área que podría aumentar empleo e ingreso en Puerto Rico, y en donde la gestión, digamos, de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal como promotores de Puerto Rico y la comisionada residente también podrían trabajar en esta dirección, porque dice, refiriéndose a una persona que se llama Jerónimo Lectora, como una persona conocedora en esta área, dice que Puerto Rico tiene la posibilidad de adscribirse o beneficiarse de la autoridad administrativa que tiene el Departamento de Transportación Federal para hacer excepciones en transporte aéreo. Así que el Departamento de Transportación Federal podría dar una exención a Puerto Rico que le permitiría hacer transferencias de carga aérea en el aeropuerto y aumentar el tráfico aéreo en el aeropuerto. Entonces, esa es una acción que a mí me parece que es relativamente pequeña. Y de paso, Alaska ya se beneficia de esa exención. Entonces, a mí me parece quizás que sería importante que el gobierno de Puerto Rico busque esa exención. Vamos a una pausa y regresamos a Economía 101.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101.
Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uka Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro.
Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros.
Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Manatí, 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada, 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600, 305-3600. Titantos, produce JS Power Promotions.
En Home Depot siempre tenemos los colores que estás buscando. Aprovecha los grandes ahorros en pinturas Harris. Llévate un galón de Harris Titanium con $3 de descuento o una paila de 5 galones con $10 de descuento. Además, consigue todos los accesorios que necesitas para terminar tu proyecto más rápido. Este verano cambia la apariencia de tu casa por menos y no dejes pasar los ahorros que tenemos para ti. Home Depot, haz más ahorrando. Oferta válida hasta el 9 de julio.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico.
Verano de ahorros en Econo. Chuletas de cerdo primer corte congeladas y hueso Canadá a 68 centavos libra. Pollo entero Torricos fresco de Puerto Rico a 87 centavos libra. Arroz Econo grano mediano, paquete de 3 libras a 98 centavos. Habichuelas o garbanzos Econo, variedad, lata de 15.5 onzas a 5 por 2 dólares. Tomate US a 68 centavos libra. La calidad que buscas está en
Econo, donde mejor se compra.
El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los 9 concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta $4,500 y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en ford.com.pr.
Enfócate en estudiar y en progresar.
No te dejes llevar o lo vas a lamentar.
Hazle caso a tus padres, no a las malas amistades
que te buscan solo para hacer maldades.
No seas igual, sé un joven diferente.
Eres un chico bueno, inteligente.
Eres joven, al que quiere mucha gente.
No dejes que te coman la mente. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. No le hagas caso a mala gente.
Que la presión del grupo no te coma la mente.
Hay algunos inventos que realmente no deberían existir. Un lanzallamas que se pone como una pulsera en la muñeca de su mano. Y cuando usted levanta la mano, lanza llamas utilizando lo que se conoce como papel o papel flash. Este sistema está diseñado para crear ciertos efectos. Sin embargo, muchos pueden prever que los efectos no son necesariamente los deseados. Yo soy Otto Tecnología en todas las redes sociales.
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101.
Pues buenas tardes, ya de vuelta en Economía 101 en los últimos 10 minutos del programa. Y Bobby, tú nos ibas a comentar sobre un tema que ya hemos cubierto anteriormente en el programa y es el tema del cambio poblacional en Puerto Rico.
Bueno, es que esta semana ha salido un informe nuevo de la Comisión para el Reto Demográfico, que es un comité que ha creado la Junta de Planificación, bueno, el gobierno de Puerto Rico, para pensar qué vamos a hacer, qué va a hacer Puerto Rico ante lo que es quizás su reto más grande, que es la demografía. Y la comisión ha rendido y ha hecho varios informes y esta semana presentó pues otro, un informe de progreso. A mí, yo tengo que reconocer que para mí el reto demográfico, a mí no me gusta nada lo que, y he leído todos estos informes que ha publicado y son simplemente una recopilación de estadísticas para decirnos que la población está bajando, que está envejeciendo. Yo para eso necesito grandes recopilaciones de estadísticas y no, y Y entonces, en cuanto, y sin embargo, le dedica bien poquitito a las soluciones. Yo entiendo que para enfrentarse a una crisis demográfica hay que pensar out of the box, porque no, el capitalismo no está pensado, no está predicado sobre un mercado decreciente. En teoría, el capitalismo colapsa si colapsa la población, porque el capitalismo está predicado sobre que tú inviertes dinero, ahorras, es decir, ahorras, dejas de consumir para tener más ganancias en el futuro, y más adelante en el futuro va a haber más gente, va a haber mercados crecientes. No se entendería sobre mercados decrecientes. Entonces, hay que pensar out of the box. Las propuestas que esta comisión está tirando adelante son interesantes, lo único que están tan poco desarrolladas y tan... Dice, mire, ¿qué vamos a hacer? Puerto Rico tiene este problema serio. Está en Puerto Rico, la población está disminuyendo a razón de 35.000 personas al año. 75.000 emigran. Eso es interesante porque la emigración a Estados Unidos es 70.000, pero la disminución de la población es de 35.000, o sea, en promedio, los últimos 7 años. Con lo cual significa que la gente que está volviendo es muchísima, nula, la mitad de la gente está volviendo. Digo, no es que la mitad de la gente está volviendo, pero Puerto Rico, en términos netos...
¿No será que unos salen y otros entran?
No, por eso digo, la mitad de la gente... Sí.
No es que los que se van regresan la mitad, sino que otros entran.
Exactamente, por eso es lo que quería decir, que no es que se pueda decir que la mitad de los que van vuelven, sino que simplemente se están yendo 75.000, pero al final acaban regresando 30.000 otra vez, o 35.000. Entonces, y la población está envejeciendo tremendamente, y eso nos está metiendo en grandes problemas. Japón, que era la segunda potencia mundial hasta los años 90, hasta el año 90, ha entrado en una stagnation, en un estancamiento completo de lleva 30 años, precisamente porque nunca pudo resolver su reto demográfico.
Bueno, y era una sociedad que enfatizaba mucho en el control poblacional. Uh-huh. Y entonces es una sociedad que en la medida en que ha envejecido, ahora se enfrenta a unos serios problemas de cómo mantener esa población.
Esa economía productiva, porque no tienen gente para mantener a la gente que está retirada. Eso es un problema. Puerto Rico, tengo aquí una estadística que...
Bueno, se inventaron robots
para poder atender
a las personas de edad avanzada. O sea,
esta mañana compilé unos datos bien interesantes también me encanta explicar con las estadísticas del Banco Mundial, y tengo que Puerto Rico en el año 60 tenía un dependency ratio de 92%. El dependency ratio es cuánta gente está en edad de trabajar. La gente en edad de trabajar de los 17, en el caso de 17 a 67, en la población. Entonces, en Puerto Rico, en el año 60, el 90% de la gente estaba en edad de trabajar, en el año 60. Pero con todo y eso, y en ese momento era el país 80, o sea, estaba en la percentil 80 en el mundo. Era de los países que tenía más gente para poder trabajar. Uh-huh. No juventud, sino madurez, sí, porque desde los 17 hasta los 67. Estaba en la percentila 80. Bueno, pues ahora mismo, en el año 2015, de 2016, que es la última data, Puerto Rico tiene solo la mitad de la gente está en edad de trabajar, 50% de la población.
Wow.
De 83 a 50%. Y entonces, a nivel mundial, ha pasado de ser...
La percentila 80 y pico.
Desde ser la 83, ha pasado a ser la 33.
Wow.
Es decir, el 60 y 67% de los países del mundo tienen más porcentaje de trabajadores o de personas en edad de trabajar que Puerto Rico. Puerto Rico ha entrado a una espiral de población, una espiral demográfica completamente comparable a nivel de la de Japón. Y la que está entrando a un nivel más pequeño, Italia y España. Son dos grandes países con reto demográfico bien fuerte.
Entonces, el problema, un problema que hemos planteado en este programa es que por la misma estructura de la economía de Puerto Rico, la salida de las personas, uh-huh, como sabemos, redunda o resulta en una reducción de la actividad económica, pero en adición en Puerto Rico, por por el nivel de transferencias federales computados sobre la base de los individuos que están en Puerto Rico, de los ciudadanos que están en Puerto Rico, en la medida en que sale la población, Puerto Rico se convierte en receptor de menos fondos federales. Uh-huh. Yo creo que
yo quiero nada unir la última idea que quiero decir es el último dato que traigo es la crisis demográfica no es solo la emigración. La crisis demográfica es también los nacimientos. Puerto Rico ha pasado en el año 2000 de ser el país, está en la percentila 30 de nacimiento, de birth rate, de tasas de nacimiento por cada 1,000 habitantes. Estaba el 33, un nacimiento bien bajito. ¿Saben cómo está ahora? El 5% del mundo. Es decir, wow. Solo hay el 95% de los países del mundo tienen más tasa de nacimiento que Puerto Rico. Tasa por mil mujeres. Tienen más tasa de nacimiento que Puerto Rico. O sea que Puerto Rico, no solo la inmigración, es que Puerto Rico, la gente no quiere parir. O sea, tenemos miedo al futuro y la gente no quiere tener hijos. Bueno, y eso nos está llevando a la espiral demográfica.
Pues vamos a cubrir ese tema la próxima semana nuevamente, porque a mí me parece bien importante que lo volvamos a tocar. Y bueno, esto nos hace llegar al fin del programa. Gracias y buenas tardes. No.
Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Ya comenzó la temporada de huracanes y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Mar.